El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe.
Y ya estamos con la Elsa. Mientras Elsa Schwartzman, referente de la campaña por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, se pone su emblemático pañuelo verde, ya también hacemos uso del propio que venimos teniendo. Yo he gastado, Paula Lorenzo. ¿Qué haces? ¿Cómo te va?
Y me sentí convocada y me metí al aire, ¿viste?
Y está muy bien porque de eso se trata justamente, de la posibilidad de conversar todo lo que nos han dejado estos días desde el famoso 13J, que se denominó de esta manera y que todavía seguimos pensándolo y seguimos con esa energía de querer conversar lo que pasó, como para poder empezar a elaborar un poco las imágenes, las emociones, el pensamiento político en torno a lo sucedido. Y en función de esto es que con Anuka veníamos conversando la posibilidad de charlar justamente con juntando generaciones. Es decir, tenemos a Elsa acá sentada en nuestra mesa. Muchas gracias, Elsa, por haber venido.
No, por favor, es un honor, me encanta venir.
Y bueno, estamos esperando a Camila Manfredi, que está en viaje en este momento. Sabemos que trasladarse en esta ciudad puede ser problemático y este es un ejemplo de eso. Así que Camila está llegando. Vamos a ponernos en contacto también con Celeste McDougall, que va a poder salir por teléfono para conversar un ratito. Y también con la compañera Paula Lorenzo, que
es una referente histórica.
Sí, por supuesto.
Ella no lo quiere admitir.
Sí, pero nosotros le decimos que sí.
Recién escuchábamos un poco, estábamos charlando fuera del aire, sí, de y Elsa me decía, desde chiquitita cuando vino.
La conocimos a Paulita.
Y le sigue quedando Paulita.
Todavía le decimos Paulita.
Así es, está muy bien, me parece muy bien. Es una definición de cuando apareció en la vida pública, que se siga diciendo Paulita para que se siga reconociendo que la conocemos de chiquita, que ella empezó a trabajar desde muy chiquita, y esto es una manera de reconocimiento, ¿no?
Uh-huh. Elsa, vos recién decías cuando entraste al estudio que la primera vez que fuiste a una radio viniste acá a la tribu.
Sí. Es muy emocionante. Siempre fue muy amigable. Siempre hemos estado compartiendo luchas. Y esto es un reconocimiento muy importante en este momento, que se suma tanta gente. Uh-huh. Por suerte se suman muchas personas. Pero también es necesario y nos parece importante a todas este reconocimiento de las que estamos desde el principio. Todas las personas que se han acompañado desde hace muchos años. Hay personas que se suman ahora porque históricamente les toca, se dan cuenta, y todas, absolutamente todas, son bienvenidas. Pero también el reconocimiento. El otro día, cuando estaban las artistas en la carpa, el 13, que hicieron una conferencia de prensa y con un montón de compañeras, de gente joven, que se habían sumado con muchísima fuerza y mucha energía, medio que le robé el micrófono a Celeste, porque necesitaba que se supiera que había artistas que estuvieron desde el año 2005. Cristina Vanegas, arriba de un camión, exacto, sin micrófono, bajo la lluvia, arriesgando su voz. Marta Bianchi y Leonor Manso, que fueron de las primeras personas que firmaron la solicitada de adhesión a la campaña. Cuando no era fácil, cuando cada firma la publicábamos, contábamos que fulanita firmó, que menganito se adhirió, porque era contado con los dedos cada gacetilla convocatoria. Poníamos el listado de personas de la cultura, personas de la ciencia, artistas y demás, porque era una manera de visibilizar. Ahora sería imposible, que eso es buenísimo.
Claro, pero imagino también cómo se pueden juntar esas imágenes de ese primer momento. Vamos a hacer, vamos a poner todos los ruidos en el aire, radio en vivo, acaba de llegar Camila, que logró atravesar vía subte. Muchas gracias, Camila, por estar esta mañana aquí con nosotros y nosotras.
Gracias.
Estábamos justamente recordando y repasando un poco de lo que había sucedido el 13J y el comienzo también de ese momento, ese 2005 en el que iban juntando de a una las firmas. ¿Cómo fue ese comienzo, Elsa? ¿Cómo fueron esos primeros momentos de la campaña en el que comienzan a articular experiencias, necesidades, deseos también, porque si hay algo que también está impulsando esto es el deseo.
Totalmente. Y ahí, cuando hablamos de historia, creo que es fundamental. La campaña nace en el 2005, pero tiene una larga historia de trayectoria de compañeras que vienen luchando de hace muchos años antes. No nació por inspiración, no vamos a decir divina, pero ni por azar. No fue una inspiración por azar, fue un trabajo de muchos años de militancia, de distintas organizaciones que se fueron, las conocidas, la Comisión por el Derecho al Aborto, el Foro por los Derechos Reproductivos, Mujeres de Izquierda, con Olguita, que fueron Católicas por el Derecho a Decidir, que fueron confluyendo en distintas ciudades, en distintas actividades. En el Foro Mundial de San Pablo, el Foro Social Mundial, en una presentación de un libro en Rosario, donde conversan también con Mabel Gavarra, que es otra histórica de Rosario. Histérica es la mufa, es de Mendoza.
De Córdoba,
histérica es la mufa, que también participaron en la primera organización. Sí, porque esto es para rescatar. La construcción nacional y federal no fue que se decidió, se construyó desde el comienzo a nivel nacional y federal. Esa primera reunión, que fue en el año 2005, había compañeras de todas ciudades importantes del país. Había de Mendoza, de Córdoba, de Paraná, de Neuquén, de Salta, de Tucumán, de Ciudad de Buenos Aires, de La Plata, de Rosario, de Santa Fe. O sea, fue construida, pensada con un carácter federal. Recupero las historias de estas compañeras que venían luchando y decidieron ponerse de acuerdo para ver cómo organizar entre todas, y fundamentalmente la historia de los encuentros nacionales de mujeres, obviamente.
Sí. Bueno, tenemos a una compañera que hoy quería estar presente y no pudo, ya lo contábamos al comienzo del programa, que es Celeste McDougall. Celeste también me parece que es parte de esta mesa enorme de militancia con Camila, con Elsa. Celeste, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
Hola, ¿cómo andan?
Bien, todo bien. Celeste, recién Elsa estaba recuperando un poco de la historia de la campaña, también de su inicio en la campaña, y se acaba de sumar a la mesa Camila. En principio, contanos un poco, nada, cómo vivís vos también esto, el haber aprendido de Elsa, el militar con Elsa, y el ver a las chicas como Camila también sumándose a esta militancia.
Primero, que mesaza que tenés.
Mesaza verde tenemos.
Y disculpas, pero voy a una escuela, salgo a la otra, tengo que miles de cosas. No pude estar ahí, pero sí, suponés que aprendí de Elsa, suponés muy bien, claramente, y de todas las compañeras, y sigo aprendiendo, y uno no solamente aprende de las viejas, digamos, entre comillas, sino que también aprendés de todas las compañeras. Me parece que hay un momento donde perdemos la cuestión generacional y estamos todas luchando por lo mismo, y vamos aprendiendo y enseñándonos colectivamente, me parece, ¿no? Entonces, me parece que se trata de eso, ¿no? Porque también hay compañeras viejas que se suman y compañeras jóvenes que hace un montón que están también. Así que, qué sé yo, me parece que hay como... El otro día hablábamos y yo decía que ya es medio innegable que estamos en presencia de una cuarta ola. Algunas decían, bueno, la tercera también es medio debatible, pero sí que estamos en un momento de alza de la lucha feminista y del movimiento de mujeres que, bueno, que es muy potenciador de otras luchas también, ¿no?
Exacto. Celeste, ¿imaginabas lo que sucedió el 13 de junio pasado, la magnitud de esta marea verde, que ya nos quedamos cortas con una compañera de Chile?
Tsunami.
Hace unos días hablábamos y decíamos, bueno, ya no queda marea posible, esto es un tsunami verde que está recorriendo las calles de diferentes ciudades. ¿Imaginaste en algún momento esta magnitud de lo que estaba pasando?
Sí, no. A ver, como yo, desde que hicimos ese pañuelazo el primero en febrero, que fue muy grande, sentía o veía que estábamos como en un momento así de... No tenía dudas de que iba a ser muy masivo, ¿sí? Eso no tenía ninguna duda, porque se veía en la calle, en esto de ver los pañuelos todo el tiempo, de sonreírte con la otra, o de la cantidad de denuncias y de pibas que se animaban a hablar, otra cosa, nada que ver, ¿no? Pero que se animaban a hablar en relación a abusadores, grandes estrellas del rock, ¿no? Ese tipo de cuestiones, donde empiezan a ver mucha potencia de de las mujeres de animarse a hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaba como segura de que iba a ser una gran movilización. Sí, no en estas dimensiones. Yo creo que no hubo en democracia una movilización tan grande organizada, ¿no? Creo que ni el 2001 llegó a un millón de personas.
Sí,
ni cuando se salió por el indulto, no sé si Elsa se acordará, pero sí. Cuando fue la marcha por el no al indulto, que digo, una movilización tan grande y que haya logrado un triunfo, ¿no? Porque la del no al indulto ni siquiera logró eso. Entonces, yo creo que es la movilización más grande de la democracia hasta ahora. Entonces, todavía como que cuesta dimensionar eso, ¿no?
Sí.
Y me parece que también está teniendo o tuvo o va a tener muy rápidamente efecto a nivel regional, ¿no?
Yo creo
también
que,
es impactante.
Creo que es importante esto. Perdón, hola. Compañera.
Hola, Elsie.
Genia, otra de las históricas, Celeste. Yo digo que todas las que estamos viviendo este momento somos las históricas. Así van a así se va a leer en la historia. No sé si oficial, pero en la historia se va a leer que todas las que estamos en este momento vamos a pasar a ser las históricas. Las edades no tienen ninguna importancia. Unas nacen primero, otras nacen después. Eso es azaroso. Pero lo que quería decir es que sí, la masividad fue muy impresionante, impactante, pero la consecuencia de esa masividad me parece que es interesante. No solamente fue la convocatoria y la presencia y poner el cuerpo, que era indispensable y así lo consideramos y cada uno de los que estuvo ahí, sino qué está pasando después. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? A mí me parece fundamental esto que vos decías, Celeste, de las repercusiones en América Latina, cómo se van sumando los países y cómo se... O sea, pasó el 13, pasó el 14 y seguimos compartiendo espacios, montones de nosotras compartiendo muchísimos lugares para seguir discutiendo y debatiendo ahora con vistas al pañuelazo del martes 26. Pero cuando no estaba eso como objetivo directo, le seguía la movilización constante y esto es muy impactante, ¿no?
Camila, ¿cómo lo viviste? Desde la escuela, desde haber pasado por el Congreso, desde haber pasado por la plaza también, desde poder tener la posibilidad de compartir incluso con estas compañeras que somos todas históricas, dice Elsa, pero las referencias en algunos casos son importantes y es importante también poder señalarlo porque es la manera de aprender de alguna forma.
Bueno, Camila Manfredi.
Sí.
Hola, Cami.
Hola, Celes. Bueno, Celes es como mi madrina en todo esto. Como que más allá de mi militancia personal y demás, ella fue una de las personas que fue la que más se contactó conmigo y tuvo ahí como una especie de articulación también con todo lo que es el movimiento secundario, por lo tanto yo le tengo muchísimo aprecio y bueno, ahora que está acá, la saludo. Y por otro lado, es algo que lógicamente es histórico y más para el movimiento de la juventud, de los secundarios. Los secundarios... este tema del aborto y de la legalización fue un factor de politización para todo lo que fue el movimiento. Claro. Y supieron poder transformar una bronca y unas ganas de en una militancia cotidiana de todos los días y de todas las pibas que se sumaron, digamos, a esta causa. Y no se sumaron por ahí compartiendo cosas o teniendo el pañuelito, que también está perfecto, sino que también hicieron una gran militancia en lo que es el centro de estudiantes, las comisiones de género, incluso las movilizaciones, e incluso estuvieron el 13, no solamente durante el día, sino también durante toda la noche.
Y este tipo de conclusiones a las que podemos llegar de alguna manera, y casi se cae de maduro, pero vamos a decirlo, que tienen que ver con los años de la permanencia, con los años de la militancia, con los años de estar en la calle, en los encuentros nacionales de mujeres, lo que nucleó la campaña también, con lo cual estamos hablando de muchísimos años de lucha y no solo de la voluntad política de un presidente que decide de un día para otro decir... Bueno, le doy libertad a mis legisladores para que puedan comenzar a dar debate sobre esto. ¿Cómo leyeron este escenario político, incluso
con los legisladores?
Claro, llevándonos ciertas sorpresas, el mismo
Lipovetsky,
los Penato también en su discurso casi de cierre. ¿Cómo vivieron esos discursos por parte de los referentes del PRO?
Yo, por un lado, considero que, bueno, en primer lugar, hace... ¿cuántos meses? En diciembre se votó una ley, que es la reforma previsional, totalmente ajustadora y contra el pueblo trabajador en su conjunto. Y ahora estamos a punto de ganar un derecho histórico para las mujeres. O sea que no son los legisladores, sino el poder y la militancia que supimos conquistar las mujeres y el colectivo dentro de las calles, uh-huh, y organizándonos con métodos que casi ningún movimiento tuvo hasta, uh-huh, ahora. Uh-huh. Es increíble la facilidad y cómo fueron surgiendo distintas iniciativas que fueron totalmente masivas. Un movimiento totalmente fluido y como capaz de hacer cualquier, uh-huh, cosa, ¿no?
Recién nombrábamos los Encuentros Nacionales de Mujeres y yo rescato eso, y esa noche ahí, el 13, también rescaté eso, digo, o sea, construimos política, no es que no hacemos política, construimos política de otra manera, y a veces las estructuras partidarias y eso, no, construyen de otra manera, y nosotras ahí en los Encuentros Nacionales de Mujeres, debatiendo cada uno de los temas en forma horizontal, en talleres, y bueno, y las conclusiones, y la mayoría, y la minoría, y no votamos. Tenemos otra manera de construcción que se está viendo ahora eso, cuáles son los resultados, ¿no?
Sí.
De construir de otro modo política.
Es un regalo que el movimiento feminista le hace a la política partidaria, la posibilidad de construir de esta manera, ¿no? Creo que nada, es como ustedes dicen, yo coincido totalmente. Es un trabajo de mucha articulación, de muchas ganas de lograr algo. Y poder logramos tener la organización, uh-huh, que eso se vio el 13 y el 14, ¿no? La posibilidad de organizarse. O sea, hubo una convocatoria, pero no hubo espontaneísmo. Yo rescato a las compañeras de esta, de como Celeste y otras, mm, compañeras que en este momento no están en la mesa o por teléfono, de estas edades, ¿no? De que pusieron toda la fuerza, todo el cuerpo para poder llevar adelante esa organización. Sin esas compañeras, no, la campaña no hubiera podido hacer otra cosa a lo mejor, pero no eso que se logró.
Y
la
presencia. Gracias. Pará.
Eso
es
lo digo.
Quiero meter.
Métete. Es que es verdad.
Lo primero, tener en claro que, hmm, la media sanción no salía si no estaba esa movilización en,
exacto,
la calle.
Totalmente.
Sí. Digamos, esto no es mérito de los penatos, que digamos, en todos estos años yo no la vi luchando por el derecho al aborto, digamos, no es mérito de, aunque haya tenido un lindo discurso. Si no estaba esa gente en la calle, que con esto no estoy negando que no haya habido diputadas que hayan impulsado la ley, ¿eh? Pero si no estaba esa gente en la calle, la ley no salía. Uh-huh. Eso lo sabemos todos porque todos manejamos los números. Eso por empezar. La segunda cuestión es que ahora tenemos toda una generación que sabe que saliendo a luchar se conquistan derechos. Eso es súper potente.
Eso también.
Es muy fuerte.
Y la tercera cuestión que quería decir es, no es organización per se, porque la CGT también se organiza, sé yo.
De su manera.
Tiene que ver, claro, el mismo con la organización. Tiene que ver también con una metodología propia, que tiene que ver con una metodología feminista, que es esto que dice Pau, ¿no?
Claro.
Nosotras construimos de una manera que no construyen otro. Nosotros no construimos desde el autoritarismo, desde la imposición, desde las referencias y los líderes. Eso también genera mucha incertidumbre y mucho miedo al poder, porque no tienen a quién cooptar, no tienen a quién convencer, no tienen a quién corromper, porque en definitiva no hay ninguna que dirija,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces, eso también es muy potente. Con eso estoy queriendo decir que no hay compañeras que se ponen más tareas al hombro, sí, pero nadie se puede enarbolar como la dirigenta o la referenta del feminismo. No, justamente por esa forma de construcción que contaba Paula, que nos dimos durante todos estos,
sí,
años, ¿no?
Sí.
Horizontal, de base, por consenso. Inclusive, ningún dirigente sindical, todos los dirigentes sindicales tienen algún chanchullo dando vuelta, ¿no? Como, eso me parece que yo rescataría, ¿no? No solamente la organización, sino qué tipo de organización.
Fundamentalmente, siempre estábamos comentando que fue tan especial la movilización que durante el día y la vigilia hubo una carpa donde durante casi 12 horas hubieron talleres y paneles de discusión y de debate. Digo, esto no es una cosa muy común, y esas paneles y esos debates, esos talleres eran multitudinarios. Teníamos que levantar, las compañeras sostenían las paredes de plástico para que la gente pudiera acercarse y escuchar, porque no entraban más en las carpas. Había un límite físico que no se podía superar. fueron debates y talleres súper interesantes y multitudinarios. Entonces, esa permanente construcción de sentido político y construcción de teoría al mismo tiempo en la calle...
Total.
Es una posibilidad muy original en el movimiento político, ¿no?
Celeste, te queremos agradecer muchísimo por este contacto y obviamente queremos liberar para que puedas seguir con tu vida cotidiana.
Te tengo que ir a firmar el contrato de alquiler, nada, una cosa así administrativa.
Vaya. No te saquen la casa, Celeste.
Y después a laburar.
No, hoy te toca.
Garanticemos techo y morfique para poder seguir adelante también con la lucha. Celeste, bueno, te mandamos un abrazo y un beso muy grande y muchísimas gracias por haber podido compartir este ratito acá con nosotras en la mesa. Elsa, Camila, ¿se quedan un ratito más?
Sí. Un abrazo, compa.
Un abrazo, Celeste.
Pasó entonces Celeste McDougall también por esta mesaza verde en el día de hoy en La Mar en Coche.